¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radioescucha. Una noche más mágica, por supuesto. Y digo mágica porque estoy en esta cabina de radio donde recibo tanto, tanto calorcito de mis compañeros de trabajo. Por ahí anda mi productor Ray García. Ven para acá que voy a hablar de algo que yo sé que tú anoche estuviste viendo. El Super Bowl, ¿te acuerdas? ¿Qué clase de evento, Dios mío? ¿Qué clase de evento? Pero bueno, antes de empezar con nuestro programa, bueno, o para empezar, mejor dicho, nuestro programa, quiero leer un correo muy especial que me llegó de Cuba. Y es de alguien que estuvo soñando y amaneció escribiendo y dice, hoy me he despertado con el cubanómetro a 1000, luego de tener un sueño que fácilmente pudiera hacerse realidad. Imaginen que luego de un profundo análisis sobre la situación del país, la máxima dirección del partido y el gobierno deciden pedir la colaboración de todos. Sí, de todos los cubanos, para encontrar una salida entre nuestros ciudadanos a la situación actual que vivimos. Así, de manera organizada y por iniciativa del gobierno, comienzan las consultas con los residentes aquí y allá, esta vez sin el protagonismo de los factores, entre comillas, de siempre, todos en igualdad. Y se acuerda realizar un plebiscito sobre el nuevo proyecto de nación, donde una comisión mixta con representantes de todas las tendencias políticas, sociales y religiosas, que sería el organizador y árbitro del proceso, donde nadie tendría más facultades o poderes sobre nada ni nadie. Por supuesto que participarían hasta los descendientes de cubanos nacidos en otros países. Vendrían observadores de múltiples, organismos internacionales que certifiquen la transparencia del escrutinio. Imaginen que como resultado de la consulta se convoque a una asamblea constituyente, igualmente con delegados de todas las tendencias y sin comisión de candidaturas. ¿Se imaginan eso? Vamos a suponer que sea aprobada por inmensa mayoría una constitución martiana y basada en la de 1940, actualizada, donde tendrían cabida también artículos de la constitución actual, si así fuera aprobado por la mayoría. Soñé además que elegíamos directamente a los congresistas de la flamante Asamblea Nacional y al presidente, y este rendiría cuentas reales a la asamblea, de la cual no serían miembro ni los militares en activo. Dentro de las facultades de la asamblea estaría el nombramiento del poder judicial. Estos poderes serán independientes y funcionarían armónicamente según sus facultades, preservando la soberanía y la independencia, así como los derechos políticos, económicos, sociales y religiosos de todos sus ciudadanos, con mandatos de 4 años y reelegibles una sola vez. Díganme si este sueño mío podría ser realidad o tal vez un delito, porque contradice la Carta Magna recién aprobada. En fin, es mi sueño y mayor aspiración, y es Cuba mi única y más genuina religión. Esto nos lo escribió Radimir Galán y le agradecemos de todo corazón compartir su sueño con nosotros, que realmente es el sueño de todos los cubanos.
¡Hey! Metro son. Este es el son cubano, José Luis.
Quiero pasear sin amargura por la calle de tu recuerdo. Oye, alelele, la, 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 la.
Y
rescatar por fin al niño perdido en mi pensamiento. Óyelo.
Porque el tiempo y la memoria,
porque el tiempo y la memoria
juegan juntos en nuestra historia.
Se me fue toda una vida,
se me fue toda una vida,
y tu imagen no se me borra.
Quiero volver sin mirar atrás, poder vivir para perdonar. Quiero sentir, quiero regresar a la Cuba mía.
Quiero volver sin mirar atrás, poder vivir para perdonar. Quiero sentir, quiero regresar a la Cuba mía.
¡Qué rico! ¡Vaya!
Se me confunden con los años las imágenes de mis sueños.
Ay, 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 óyelo bien.
Pero te sigo recordando, tierra mía, cada momento.
Con el son y con la clave,
con el son y con la clave,
con el sol y la arena suave.
Y mi mente se imagina,
y mi mente se imagina
caminando por Santo Suárez,
mi barrio, donde nació. ¡Hey!
Quiero volver sin mirar atrás, poder vivir para perdonar. Quiero sentir, quiero regresar a la Cuba mía.
Una de las cosas más sonadas del fin de semana en las redes sociales las tengo yo aquí, sí señor, yo sí las extraigo de Facebook. Dice, limones para la exportación y para el pueblo que es. No hay limones en los mercados cubanos, no importa, porque los pocos que se cosechan ya tienen destino fijo antes de nacer. Qué triste, ¿no? El turismo y pronto la exportación. Para el mercado interno solo quedan las sobras. En la provincia de Guantánamo comenzaron a producir limones persas en variante grande y de mucho jugo, cuya primera cosecha salió directo, ¿a dónde? Al extranjero. La carga contenía más de 2 toneladas acopiadas en una hectárea que reportara unas 15 toneladas en el año, estima Gilberto Pérez Vega, el cooperativista responsable de la siembra y cosecha. Increíble, caballero. Con lo que nos gusta a nosotros los cubanos, el limón. Para la garganta, para hacer limonada, para rayarla para un dulce, para hervirlo, para hacer unos té, para todo este tema de los virus y los catarros. Y se los digo, esto es en serio, si tú no eres cubano y tú me estás escuchando. Es muy triste que en tu país se cultiven todas estas cosas y que tú no lo tengas al alcance. Pero además, te lo digo porque tengo a mi abuela ahí. Mi abuela siempre me dice, Magda, está desaparecido el limón. Pero además, cuando lo encuentras, es chiquitico y no tiene ni jugo. Qué triste, ¿no? Y los buenos, los que de verdad están llenos de jugo, los buenos limones, las buenas cosechas, ¿para dónde van? Para afuera, para la calle. El cubano, que se siga ahí inventando como pueda. Otra noticia que tengo aquí dice que régimen garantiza 6 meses de almohadilla sanitaria. Ay, mi madre, ni me hables de este tema. Después de meses con desabastimiento de las almohadillas sanitarias imprescindibles en el mes a mes, por supuesto, de las mujeres cubanas, el régimen dijo que vuelven al menos por 6 meses. El régimen. Fíjense tú quién es el único que dice dentro de Cuba. ¿Qué tiene que ver esto con el régimen? Caballero, yo te digo a ti. Según informó Granma, la empresa de material higiénico sanitario Matiza, ya cuenta con un financiamiento de alrededor de $5 millones para cubrir ese plazo. Bueno, cuando yo lo vea, lo creo, porque si hay algo que la gente, las mujeres dentro de Cuba, mandan siempre a pedir a un familiar afuera, hoy voy a recibir un paquetico de sanitarias que nos manden. Estamos hablando de para poder pasar mejor tu periodo menstrual, de eso es lo que se está hablando. Así está el problema dentro de Cuba, y esto no es de ahora. Yo me acuerdo cuando yo era jovencita que nosotros, con la escasez de sábana y de toalla y de pañitos y de telas que la gente sabe que hay en Cuba no hay tela para hacer nada. Mi abuela picaba la sábana, y esto no es mentira. Y si esto te parece, qué sé yo,
antihigiénico, esto parece una ofensa. Esta es la realidad de las mujeres cubanas. Las sábanas en Cuba, las mujeres las pican, las usan como toallita sanitaria para su periodo menstrual y luego las tienen que lavar, hervir, no sé qué cosa, y guardarla para el mes que viene. Yo no sé si en la actualidad están en ese punto, porque ahora hay más acceso quizás al dólar, ir y conseguir una sanitaria o que te la manden de afuera, pero en mi época, cuando yo tenía 12, 13, 14 años, eso lo viví yo, eso me tocó a mí, esa tristeza. Esa que yo de verdad que se me hace un nudo en la garganta, porque esta fue mi realidad, esa fue la realidad que me tocó a mí de adolescente. Yo sí nunca supe ni conocí lo que era una almohadilla sanitaria de estas cómodas con olorcito. No. A mí me tocó la sábana picada por mi abuela, hervida por mi abuela y guardada de un mes al otro. ¿Qué te parece? ¿Te parece insólito? ¿Esto te parece un cuento así surreal? Esa es la realidad de lo que pasa dentro de Cuba y las cosas que hemos vivido nosotros, los cubanos.
La candela.
Vamos a seguir con lo más sonado de Facebook, que por supuesto, que es lo que yo sigo, que es lo que a mí me interesa. Problemas y más problemas en Cuba. Y hay problemas también con la atención médica, dicen, en la comunidad de San Antón Cienfuegos. Bueno, con la atención médica hay problemas en toda la isla, pero especialmente ellos, los vecinos de la comunidad de San Antón, en la provincia de Cienfuegos, se quejan de una deficiente atención sanitaria en su localidad. Ay, chicos, pero si esto es general por todas partes, varios residentes en el lugar expresaron sus opiniones sobre los problemas habituales que confrontan cuando necesitan los servicios de salud pública disponibles en su comunidad. Falta de transporte para los enfermos, escasez de medicamentos, falta de personal, desidia institucional y discriminación en el trato. Los vecinos llaman Plan Java a quienes reciben una atención sanitaria, preferentemente después de llevar una bolsa con regalos para los galenos. Son algunos de los problemas más recurrentes. Es decir, que para que la gente esté contenta y para que tú tengas que tener una mejor atención allí, usted prepara unas habitas, usted le lleva una patita de puerco, le agrega un jaboncito, le pone quizás un rollito de papel sanitario, qué sé yo, y se lo entrega al médico, ¿no?
Como una pata de puerco, Magdalena. Bueno, ¿sabes cuánto cuesta una pata de puerco? Una pata de puerco cuesta $30, Magdalena.
Bueno, pero esto te va a garantizar a ti una cama limpia, un mejor lugar, un mejor estacionamiento. Con una patita de puerco tú puedes hacer...
No, ¿qué se puede hacer no con una patita de puerco? Comprar una pala, ¿qué estás hablando? Los regalos de agradecimiento son
cinco,
en Cuba no hay talco, 5 libras de arroz, ajá, una lata de refresco con un pan
paquetico
con jamón,
café que tenga que se les regala.
Café en Cuba. No, ¿de qué tú estás hablando, Magdalena? Café en Cuba, ¿de
bueno,
dónde café?
Bueno, te voy a decir algo. Mi abuela Fefa, cada vez que yo envío un paquete, yo siempre tengo que mandarle a ella 3 y 4 paquetes de café, y ella siempre me dice para tenerle ahí para cuando vaya al médico. Y yo pienso,
o sea, tu abuela Fefa le da café Bustelo al médico.
Y la llave, que es el que le gusta a ella.
Esa no te la cree nadie.
No, te lo juro que ella lo hace, muchachos. Mira que yo he mandado paquete de café para allá. ¿Para qué te voy a decir?
Esa no te la cree nadie.
¿Por qué?
Tu abuela Fefa le dará el paquetico chiquito de la bodega al médico.
Sí. Con, y ella se
que
queda
le agrega café y se queda con el que tú le mandas aquí.
Bueno, déjate, pero por lo menos... Cuento. No, pero yo ahora que yo analizo, yo pensaba que era que me decía, mándame café para cuando yo vaya al médico. Y pensé que era para ella tomar café antes de ir para el médico. Y es que ella le regala al médico el paquete de café. Yo te digo a ti, dicen que en Cuba la medicina es gratuita, ¿o no?
La candela.
Santiagueros duermen en la calle por miedo a réplicas del terremoto, igual que hicieron en enero del 2016, cuando estuvieron durmiendo en parques y plazas por temor a un terremoto de mayor magnitud. Tras 38 sismos perceptibles, muchos habitantes de Santiago de Cuba han decidido volver a dormir a la intemperie por temor a las réplicas del sismo percibido esta semana pasada en toda Cuba. Los santiagueros han vuelto a los parques y campos abiertos, lejos de cualquier edificación, para evitar el peligro de las réplicas tras el terremoto 7.7 en la escala de Richter que tuvo lugar el martes pasado.
La candela.
Tus hijas no caminan por aquí. Familiares de niñas fallecidas responden a Díaz-Canel. Un familiar de una de las 3 niñas que murieron hace unos días tras caerle un balcón que se derrumbó en el barrio de Jesús María en La Habana Vieja criticó fuertemente al presidente cubano Miguel Díaz-Canel
porque las autoridades no demolieron previamente la deteriorada casa. En un video difundido el pasado miércoles, el primo de una de las niñas, entre lágrimas, arremetió contra Díaz-Canel y lo más chiquito que le dijo fue: tus hijas no caminan por barrios pobres como Jesús María, con casas y balcones a medio caer.
Recuerda que el primer paso para el despertar de la conciencia es tener plena conciencia de que está dormida. Es la hora de despertar, hermano. Toda caída y todo obstáculo es un eslabón para evolucionar hacia otro nivel del espíritu. Despierta. No ha sido suficiente con llorar y soportar. No, he tenido que perder, sacrificar para transformar. Las cosas que en mi vida hoy ocupan un sitio especial. Dios, mi familia, la música, Naíz, me siento fenomenal.
Y aunque hablamos siempre de las tiendas de divisas de Cuba en todos los espacios, y desde la llegada del internet todos los usuarios publican experiencias personales en sus páginas, desde las interminables colas para adquirir un producto hasta el desabastecimiento de las tiendas. Y aunque está prohibido tomar fotos en estas tiendas por el régimen cubano, siempre alguien se las ingenia para pasar inadvertido. Y les voy a compartir íntegramente un artículo que encontré que me parece súper gracioso. Bueno, un artículo de Augusto César San Martín, ese periodista de Cubanet, que además es mi amigo y le mando un saludo. Lo voy a compartir aquí en mi programa para que todos ustedes, bueno, compartirlo con ustedes. Qué bonito todo. Yo fumo un lío. Jugos con cucarachas para el pueblo. Así dice el artículo. La Habana, Cuba. Imagine que se dispone a desayunar en familia. Cuando lo tiene todo dispuesto en la mesa, saca la botella de jugo de naranja de la nevera, la abre y por azar mira el interior de la tapa, donde encuentra 4 cucarachas alemanas vivas y la boca de la botella manchada con el excremento del parásito. Lo que usted imaginó, para mí, fue real. Ocurrió en la mesa del comedor de mi casa, cuando nos disponíamos a compartir el desayuno familiar. Nadie se acercó para que publicara el horror de encontrarse a punto de beber cucarachas. El jugo de naranja de la marca española Huber, vendido en el supermercado de Tercera y 70 Miramar, contiene cucarachas en su interior. 3 días después de comprado el jugo, regresé al mercado y comprobé frente a un empleado de la tienda que a través del vidrio se pueden ver las cucarachas en la tapa del zumo de naranja Huber. Esa es la cruda realidad que agobia la existencia de los cubanos. La verdad que no pudo negar el dependiente de la tienda que se presentó como administrativo, evadiendo identificarse por el nombre o cargo. El empleado ordenó retirar el centenar de jugos de la estantería después que le mostrara a través del vidrio las cucarachas dentro del zumo. Sin penas ni asombro por las cucarachas que se restregaban a nuestro lado sobre los alimentos en venta, el funcionario culpó al proveedor de la marca Huber. Realmente no debe pasar. Ahora nos enteramos por usted que esto estaba pasando. Hay que reclamar al proveedor. Evidentemente, eso, botella de zumo, nosotros no lo producimos y eso viene sellado, explicó desentendido el vendedor. Según nos confesó una dependiente que solicitó omitir su nombre por temor a represalias, el lote de zumos presentó problema, lo que provocó la devaluación del precio a 2.10 CUC, que son $2.40. Sin embargo, el administrativo negó la rebaja. Atribuyó el cambio de precio a un error en el código de venta. La devaluación del producto es indicador del conocimiento que tenía la gerencia del mercado del alimento infeccioso puesto a la venta. Otras señales fueron el visual deterioro de los envases que restaban en la estantería y el bloqueo de los empleados para evitar la persistencia en la demanda. La reclamación como consumidores quedó entre los anaqueles semivacíos y contaminados de cucarachas del mercado precursor de las tiendas de recuperación de divisas. Ve al libro de quejas y sugerencias. Fue la única respuesta del administrativo anónimo. En el buró de información de la tienda no había nadie. La normalidad de lo asqueroso. Según la política del Ministerio de Salud Pública sobre el control de plagas urbanas, el supermercado de Tercera y 70 debería estar cerrado por la propagación de plagas. El control de plagas exige el cierre del establecimiento para llevar a cabo el ciclo de limpieza, fumigación e higienización general acorde con las normas. Fumigamos ayer, fue la respuesta del administrador al preguntarle las causas de la presencia de cucarachas vivas y muertas en la estantería del mercado abierto al público. La conveniente incompetencia del control higiénico en los centros de servicio a la población es lo único que mantiene la venta de alimentos en la tienda de Tercera y 70. Esta común irregularidad de las autoridades sanitarias es lo que convierte la infestación de cucarachas en los mercados de alimentos en algo habitual para los consumidores. La contaminación generalizada de los mercados con la plaga de cucarachas de la especie de alemanas o rubias, Blatteia germanica, ha dejado de sorprender en Cuba. Pasó de lo asqueroso a la normalidad con la misma indiferencia que se miran los armarios vacíos por la escasez. Las tiendas estatales son la única opción legal que tienen los cubanos para comprar alimentos. La propagación extendida de la plaga de cucarachas alemanas en el mercado oficial delata la irresponsabilidad de las autoridades que subestiman el riesgo sanitario. La mezcla de estos insectos con los alimentos en las tiendas pone en riesgo la propagación de enfermedades como la gastroenteritis, fiebre infantil, infecciones, disentería, sin mencionar la repugnancia que esto provoca. Propagación de la plaga en los alimentos. Los técnicos en control de plaga consultados para este trabajo afirman que la cucaracha alemana es la más difícil de exterminar. El combate contra este parásito no solo requiere de insecticidas ausentes en Cuba, también exige higiene y limpieza, algo que tampoco encontramos en los mercados cubanos. Si a la falta de compromiso sanitario de los centros de servicio a la población sumamos la resistencia de la especie a todos los tipos de químicos, nos enfrentamos a un problema urbano creciente y sin solución. Ante la rápida reproducción y propagación de la cucaracha alemana, los fumigadores a lo largo y ancho de Cuba recomendaron una medida que ha perdido efectividad: la cuarentena de los productos comprados en la red comercial. Esto indica que antes de entrar la compra a la casa, los consumidores deben revisar cada artículo salido de las tiendas. La medida era efectiva cuando las cucarachas alemanas eran trasladadas a las casas en los empaques de alimento, por ejemplo, en los paquetes de huevo o las bolsas plásticas. En la actualidad, los insectos están dentro de los productos como la harina, el pan o jugos, quiero decir, alimentos de predilección. Esta incontrolable plaga de cucarachas alemanas en el supermercado de Tercera y 70 superó la etapa de invasión de las estanterías semivacías. Los insectos están dentro de los productos alimenticios en venta. Agradezco al azar por desviarme la mirada hacia la tapa de zumo de naranja, pero ahora imaginémonos todos. ¿Cuántos consumidores no tuvieron ese beneficio del destino o consumieron el zumo en una cafetería particular? En esta ocasión, son las autoridades sanitarias quienes deberían narrar la realidad alejada de la imaginación.
En breve regresamos con más de
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lautum Libre, los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y por Radio Televisión Martí. Radio Martí El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela.
No, ya estoy de regreso, pero hay algo que no se me puede pasar. ¿Y qué cosa es? Algo que de verdad que fue lo más sonado de anoche. Super Bowl y ese majestuoso espectáculo que bueno que hizo Shakira y Jennifer López. Ray, ¿a ti quién te gustó más, Shakira o Jennifer López?
A mí me gustó más Shakira. Fíjate que Shakira estuvo en el principio, después acompañó a los reggaetoneros, que fue lo que no me gustó, porque evidentemente no son músicos, ni cantan, ni hacen nada, pero bueno, Shakira tocó guitarra, tocó sí. El drum, tocó el bajo, cantó,
bailó como una diosa.
O sea, y de pronto tienes que poner a un reggaetonero que ni pinta ni da color.
De verdad no hacía falta, de verdad. Yo también te voy a decir algo, sobró de verdad.
Bueno, supongamos que Jennifer López es un lindo complemento para Shakira, pero tú dijiste algo interesante anoche, que fue el hecho de que Shakira pudo haber hecho ella solita el intermedio completo. Mucha gente dice que es la primera vez que hay una latina en el Super Bowl, es mentira. Y nada, comparte un poco de esta información.
No es cierto, y si alguien salió y dijo, espérate un momentico, eso no es verdad, porque mi madre también ha estado ahí, fue Emily, la hija de Gloria Estefan, quien dijo, no, espérate un momentico, porque fue Alex Rodríguez, novio, ¿verdad? De Jennifer, ¿tú lo conoces, pelotero?
Sí, dijo que estaba muy orgulloso.
De que una mujer latina,
que por primera vez una mujer latina iba a estar en el intermedio del Super Bowl, entonces nada, no es la primera vez realmente.
Antes que Shakira, Jennifer López, la cubana Gloria Estefan, cantó en español en el Super Bowl. La actuación de Shakira y Jennifer López en este show del entretenimiento del Super Bowl este domingo ha generado gran revuelo, donde en las redes sociales y medios de todo el mundo, por tratarse de dos mujeres latinas en momentos en que los inmigrantes no viven su mejor momento en los Estados Unidos. Sin embargo, una mujer cubana ya lo hizo hace 28 años. Se presentó dos veces e incluso cantando en español.
Y te digo un secreto más. Le acaban de proponer, ella fue la primera persona que tuvieron en cuenta para este año y dijo no, creo que hay personas jóvenes con mucho talento.
Qué linda Gloria.
Y dijo que no.
Gloria Estefan fue la estrella del Super Bowl en el año 1992, que se celebró en Minneapolis, Minnesota, e hizo historia a sus 35 años al convertirse en la primera mujer latina en actuar en el importante evento deportivo. Es un lujo de verdad para nosotros que Gloria haya estado y que anoche, en esa noche de brillo, de lujo, de deporte, de fanaticada, hubieran estado estas dos grandes estrellas que, por supuesto, lo hicieron. Y lo hicieron muy bien y se veían muy
bien. Bueno, Jennifer López recibió muchas críticas porque casualmente el viernes se le hizo una entrevista en español, sí, y con respecto a cómo iba, o sea, cómo iba el espectáculo, si quería compartir algo, qué sé yo. Y la muchacha le estaba preguntando en español y Jennifer López estaba respondiendo en inglés.
Que dice, de hecho fue un debate que tuve hoy aquí con una compañera mía de trabajo, porque me dice, no, porque acuérdate, yo le comenté eso mismo y me dijo, sí, pero es que Jennifer es nacida en el Bronx, en Nueva York, habla muy mal el español y por eso ella siempre trata que ante los medios de prensa ya está preparado quizás un discurso, bueno, un papel, ¿no? Donde tenga que hablar exactamente con las palabras y entonces por eso le cuesta más trabajo. ¿Y qué tú crees que yo le dije?
¿Qué tú le dijiste, Magdalena?
Ay, chico, ve acá, ¿cómo tú me vas a decir a mí que J-Lo no sabe hablar español? Y cuando la vimos en moto por toda La Habana Vieja con un cubanito, ¿tú me vas a decir a mí que en esa época Jennifer no sabía lo que era hacer que volar? ¿Sí o no? ¿Tú no te acuerdas de esa época? Jennifer estuvo en La Habana. Jennifer visitó Cuba. Jennifer andaba en Sidecar. ¿Cómo se dice? Sidecar. ¿Cómo tú le dices?
Sidecar.
Sidecar.
Carro lateral.
Ajá. Jennifer, busca las imágenes en el internet porque a mí sí me gusta la farándula.
Entonces, ¿tú crees que ahí se habló español?
No, no.
Clarito,
ahí
clarito.
Se habló español y dijo, aquí no hay plátano maduro frito. Mira, no me vengas tú ahora con cuentos que tú no sabes español. Cuando tú fuiste a esa isla del Caribe, mi tierra, que ahí sí se habla, y no español, ahí se habla a lo cubano. Entonces, ¿tú no sabías esa? Dale, métete ahí en Google para que veas a Jennifer montar en una moto, en bicicleta. No, no, en la parrilla de una bicicleta con su novio, el cubano, quien fue su primer marido. ¿Qué te parece? Vamos a escuchar a Gloria Estefan en aquel momento, 1992, donde en español dijo, oye, mi cuerpo quiere salsa. Qué cómico, ¿verdad?
Salsa es caliente.
felicidades sobre todo. Curiosidades de la Super Bowl. Y una que me llama mucho la atención es que cuando se inició este evento, los tickets valían $6 y $7, dejando así en aquel entonces hasta el estadio vacío porque supuestamente estaba muy caro. Hoy día la entrada a un Super Bowl cuesta $3,000. Origen. La primera Super Bowl se celebró el 15 de enero de 1967. Los Kansas City Chiefs se enfrentaron a los Green Bay Packers. En aquel entonces no se llamaba Super Bowl, sino First AFL NFL World Championship Game. Moneda. Una de las grandes curiosidades de la Super Bowl tiene que ver con la moneda que se lanza justo antes de empezar, el partido. Una de las grandes curiosidades de la Super Bowl tiene que ver con la moneda que se lanza justo antes de empezar el partido para elegir quién sacará. La moneda se fabrica especialmente para la ocasión. La cara tiene grabado el año y el lugar del partido y la cruz el nombre de los dos equipos participantes. Comer sin parar. En Estados Unidos, solo el Día de Acción de Gracia supera a la Super Bowl en lo que a consumo de comida y bebida se refiere. Pizzas, hamburguesas, perritos calientes y, por supuesto, mucho, mucho alcohol. Baja por enfermedad. El lunes después de la Super Bowl, entre el 6 y el 10% de los estadounidenses no acuden al trabajo por estar enfermos. En la gran mayoría de los casos se debe al atracón del día anterior. Además, la venta de medicinas para el estómago y antiácidos aumenta en un 20%. Anuncios y audiencia. Cada año, más de 100 millones de espectadores siguen la final de la NFL por televisión, 80 millones solo en Estados Unidos. Teniendo en cuenta esta audiencia, parece lógico que el precio de los anuncios se dispare. Este 2020, los anunciantes pagarán nada más y nada menos que $5.6 millones por cada spot de 30 segundos. If you wanna live your life, live it all the way and don't you waste it. Every feeling, every beat can be so very sweet, you gotta taste it. Let's get it. Que Cuba no había probado también lo que es el fútbol americano. Existe una faceta en la historia deportiva cubana que resulta prácticamente desconocida y la vincula estrechamente con Estados Unidos. Y bueno, este artículo me lo ha traído mi productor, que es, bueno, fanático al fútbol. Él sí le gusta el fútbol. Bueno, ya saben que le gusta el fútbol y más le gustó Shakira anoche en el Super Bowl, ¿no? Dice que... Y es que durante 50 años el fútbol americano tuvo un gran auge en el archipiélago, que fue sede de medio centenar de partidos. Existen varias razones que llevan a comprender por qué un deporte que no existe fuera de los Estados americanos, sin embargo, pudo alcanzar tanta notoriedad en territorio extranjero. En primer lugar, La militarización derivada de las ocupaciones provocó que los soldados estadounidenses que se asentaron en la isla durante un periodo de tiempo trajeran consigo prácticas culturales y deportivas y las difundieran entre la población cubana. Además, era muy común en la época de los jóvenes provenientes de familias de la élite cubana cursaran estudios en universidades de acá de los Estados Unidos, lo que los llevaba a incursionar a nuevas actividades e incorporarlas a la isla. Luego de haber heredado el béisbol y el baloncesto, el fútbol americano sería como la próxima práctica que alcanzaría popularidad en Cuba, dada su vinculación histórica y política con Estados Unidos. Producto de la cercanía geográfica entre ambas naciones, se comenzaron a disputar partidos en los que no solo participaba la Universidad de La Habana, sino otras instituciones como el Vedado Tennis Club y el Cuban Athletic Club, así como ramas del ejército y la policía. El primer juego fue registrado en Cuba en el año 1906, año en que la Universidad de La Habana se enfrentó a los Marines de Columbia. La sede de las disputas no fue solo el territorio cubano, pues se celebraron partidos en los que el mejor equipo del país llegó a disputar aquí en la ciudad de Coral Gables, en la Florida. De esa forma y durante casi 50 años, este deporte que se practica en Estados Unidos desde hace más de un siglo alcanzó toda una notoriedad en Cuba, convirtiéndose La Habana en el epicentro de esta novedosa actividad. Su declive comenzó entonces en la década de los 40, producto de las tensiones políticas que la nación caribeña enfrentaba. Sin embargo, con los sucesos del 1 de enero de 1959, comenzaron una serie de transformaciones que no solo modificaron la lógica política y social del país, sino que se extendieron a otras esferas como el deporte y la cultura. De esa forma, esta práctica perdió legitimidad en la isla, pues aún no había sido asimilada como parte de la tradición deportiva del país, a diferencia del béisbol. No solo desapareció de los límites geográficos cubanos, sino que también de la historia deportiva de la nación. Pocos recuerdan hoy en día aquella etapa en la que Cuba se colocó como aprendiz de uno de los deportes que más conmueve y aglutina a los ciudadanos de los Estados Unidos, el fútbol americano. Quiero agradecer a todos los que toman de su tiempo y me escriben a través de mis redes sociales. Si tú no sabes cómo encontrarme, es muy fácil. Todas mis redes sociales tienen el nombre de este programa, Magdalena de Cuba. Y no quiero dejar de mandar saludos a todos ustedes que están conectados ahí en mi página de Facebook, Magdalena de Cuba, con tanto cariño. Me dice Marixa Rojas, oye, te mando un beso, mil disculpas. Dice, si te estoy molestando. No, chica, ¿cómo crees tú que me estás molestando? Por favor, Ney González me dice, te quiero, eres tan buena artista. Saludos desde Suecia. Caballero, desde Suecia, dice Daniel Melford Simpson Vega. Hola, Magda, una vez más te felicito por el trabajo maravilloso que tú realizas. Cada día tienes más audiencia. Muchísimas gracias. Dice, el martes 4 de febrero es mi cumpleaños, 72 abril. Sigo esperando el cañonazo. Muchas bendiciones. Saludos, Daniel de Jamaica. Pues, Daniel, te lo tengo que mandar. Ay, Dios mío santo, Daniel, si tú supieras la semana que yo tuve la semana pasada, que yo no pude ni el correo. Bueno, te diré que me cayó un catarro, que he tenido una fiebre, que yo no he parado. Así que no te preocupes, Daniel, que yo te hago llegar tu cañonazo como te prometí. Dice Joel Díaz, Magdalena, mi nombre es Joel, soy cubano, pero llevo 17 años en Toronto. Mi esposa
y yo te seguimos mucho. Qué cómica eres, Magda, mi esposa y yo te queremos sin conocerte. Un abrazo desde Toronto, Joel y Telma. Ay, qué bonito desde Toronto. Tremendo frío que hace por Toronto, de verdad. Tremendo frío, eso es Canadá. Dice por aquí Ana Gloria Cervantes. Muchísimas gracias. Magda, estoy orando por ti, porque personas como tú, gracias a Dios, Dios nunca las va a abandonar. Muchísimas gracias, Ana Gloria Cervantes, por ese cariño. A todos ustedes, mi radio escucha, ¿qué más les puedo decir? Nada, que soy feliz, que soy muy feliz de tenerlos y bueno, y de sentirlos tan cerca. Ay, quiero anunciarles, recuerden que en El Cañonazo está mi programa con Cookie La Mora, sí señor, que ya está en el aire y bueno, a través de Cañonazo también tú lo puedes encontrar si tienes la posibilidad de adquirirlo allí dentro de Cuba, bueno, o puedes sintonizar porque conozco partes de la isla que están viendo Televisión Martí. Sí, señor, gracias a todos ustedes por estar en sintonía, por escribirme y por, bueno, por darme siempre la patadita esa, Magdalena, no pare, Magdalena, sigue, sí se puede, sigue, ¿verdad? Luego de este programa de Cookie La Mora, muchachos, ¿tú sabes con quién estuve? En su casa, nada más y nada menos que haciendo buñuelos de yuca con nuestra querida actriz cubana, linda, porque sigue siendo una mujer muy hermosa, Susana Pérez. Ah, y les tengo que decir algo, si Dios quiere, voy a tener una entrevista en exclusiva con Andy Vázquez. ¿Tú no sabes quién es Andy Vázquez? Muchacho, ¿quién va a ser? ¿Cómo se llama el chico? ¿Cómo se llama Andy Vázquez, personaje que todo el mundo conoce? ¡Facundo! Facundo va a estar en esta semana con nosotros aquí, sin duda, en Magdalena de Cuba. A todos ustedes, mi radio escucha, desearles de todo corazón, donde quiera que se encuentren. Así, un abrazo primero, grande, lleno de calor, lleno de amor. Sí, señor, que tengan todos ustedes felices sueños. Si estás escuchando este programa de radio porque te resulta entretenido, informativo, entonces recomiéndaselo a tus familiares y amigos. Cuéntales que hay una cubana en Miami que tuvo que abandonar la isla porque no aguantó más la mentira y el maltrato, que emigró en busca de libertad, aferrada a la fe en el mejoramiento humano. Cuéntales que hay una Magdalena que expone la manipulación del Estado comunista, la violación de los derechos humanos y las paupérrimas condiciones en las que viven más de 4 generaciones de cubanos bajo un mismo techo. Escríbeme a mi correo magdalenadecuba@gmail.com y me aseguraré de apoyarte en tu lucha.
Disculparte, no juegues a insistir. Las excusas ya existían antes de ti. No, no me mires como antes, no hables en plural. La retórica es tu arma más letal.
Voy a pedirte que no vuelvas más.
Siento que me dueles todavía aquí adentro.
Y que a tu edad sepas bien lo que es
romperle el corazón a alguien así.
No se puede vivir con tanto nadie, te juro, no miento. No se puede vivir con tanto veneno. No se puede dedicar el alma como un intento. Pesa más la rabia que el cemento.
Esperes que te espere después de mis 26. La paciencia se me ha ido hasta los pies. Y voy deshojando margaritas y mirando sin mirar para ver si así te irritas y te vas. Voy a pedirte que no vuelvas más. Siento que me duelas todavía aquí dentro y que a tu edad sepas bien lo que es romperle el corazón a alguien así. No se puede vivir con tanto veneno. La esperanza que me dio de amor no me la dio más nadie, te juro, no miento.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y sea usted bienvenido a este, su espacio que se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tienen los abrazos. Recuerda que siempre le comento que cuando mental y emocionalmente estamos bien, alineados y en armonía, también nuestras células de los órganos y sistemas sienten lo mismo, y esto se llama simplemente prevenir enfermedades. Se ha descubierto científicamente que la sensación que se recibe y que se puede dar a la vez en esa unión de dos personas al darse un abrazo tiene efectos y beneficios positivos para nuestra salud. ¿Cuáles? Le voy a comentar. Disminuye los niveles de presión arterial porque se segrega una sustancia que se llama serotonina a nivel cerebral, que hace que mejore la circulación y que hace también que se oxigene la sangre, y esto hace que disminuyan los niveles de presión arterial. También ayuda a que la persona sienta mental y emocionalmente esa sensación de felicidad y de afecto. Además, ¿ha notado usted que cuando por alguna razón tenemos algún intercambio de opinión en el cual no estamos de acuerdo con nuestra pareja o con algún ser querido, en el momento en que decimos, mira, vamos a dejarlo ahí y vamos a darnos un abrazo, todo cambia? Esa sensación de placer y de felicidad que nos da, pues esa misma sensación la reciben nuestras células en los órganos y sistemas, y los científicos plantean que esa felicidad pues puede prevenir enfermedades. Además, mejora la actitud, mejora la calidad de los pensamientos e incluso le ayuda a dormir mejor. Cuando estamos felices y en armonía, pues también podemos descansar mejor y vamos como libremente de pensamientos a la cama, ¿verdad? Practique los abrazos con todas las personas que usted quiera y a las que ame. Y cuando vea que hay un intercambio de palabras que no se soluciona con el diálogo, un abrazo le va a poner punto final a esa discusión. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.